What's better than free? How about play free all year? This January at Pottawatomie Casino Hotel Milwaukee, you can win over $2,000 in reward play every month, all year long. Just play your favorite games to earn prize drawing entries. Then stop by each Thursday night in January to see if you're a winner. $400,000 in prizes is up for grabs. Over 40 winners each week. Yeah, free is for me. More info at paysbig.com. Must be 21 years old and a club member to play.
What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders. From ship to shore, air to ground, cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov/careers.
Bueno, doblete de Red Bull en Azerbaiyán, en Bakú, en circuito callejero, un fin de semana extraño, raro, no sé, me sentí raro en el fin de semana del Gran Premio de Bakú, no sé, pero el que está más raro y feliz es Sebastián, porque está por allá en Europa celebrando. Sebas, ¿dónde está?
Hola, F1, hola a todos los oyentes. Eso. Yo estoy acá. En un Honda que me prestaron de Red Bull, llegando al aeropuerto en un trancón tremendo. Feliz. Lleno este carro de champaña, licor. La celebración no fue como la de Mónaco, pero más o menos.
Cuidado, porque las celebraciones de Red Bull, acuérdese que no terminan bien.
Terminan con zapatos por ahí.
Cuidado, lo graban. Porque después le toca ir a reuniones de amigas a poner cara de ponqué. Cuidado.
Sí, acá. Menos mal nos mandaron acompañados en este paseo.
Vivi, fue un fin de semana raro, ¿cierto? Como que una carrera rara o el raro soy yo.
Hola, F1 a todos. Sí, fue un poco raro, sobre todo porque creo que había mucha esperanza puesta en Ferrari y al final pasó lo que pasó. Pero a mí la verdad me gusta el Gran Premio de Azerbaiyán.
Sí, entonces,
a mí también. Contenta.
Bueno, la ferrarineta pincha, el señor Edwin Mendoza, pincha con toda. Nos dejó mucho desasosiego el fin de semana.
Todo mal, ¿no? Ya me estoy desilusionando y ya estoy llenando el formulario para Red Bull, ¿cierto, Sebas?
No, ¿cómo así? Ferrari hasta el final. O sea, acá hay cupos, acá en la caravana de Red Bull hay cupos, pero no, esto es un traspiés nomás.
Es que esas fiestas me tientan, por esa razón tal vez me iría para Red Bull.
Ah, no, eso sí, pero puedes llegar acá infiltrado, fresco.
Ok.
Chopo, fue un buen fin de semana para los campeones del mundo. Buena carrera de Hamilton. Pues ganó Verstappen, buena carrera de Vettel, buena carrera de Alonso. Estuvo todo en orden, digamos.
Sí, a mí lo que más me gustó fue el pronóstico que nuestro invitado especial hizo sobre la carrera de Bakú.
Con las rectas largas, yo creo que Red Bull puede estar bastante rápido, que tienen la ventaja por encima del Ferrari. El Ferrari yo creo que les va a costar un poquito allá. Pero Mercedes también tiene buena oportunidad con las rectas largas, que también los hemos visto bastante fuertes así. Y sí, a ver, ojalá Checo y Max puedan estar en la pelea, y que honestamente Sainz me parece que ya se merece ganar la primera carrera. Entonces, a ver, bueno, no les puedo decir exactamente quién, por lo que ni idea tengo.
En este grupo de amigos y fans, nadie se guarda nada. Las pasiones, pensamientos y emociones que nos deja la Fórmula 1 están aquí en Hola F1. Las victorias, las polémicas, los movimientos de equipos y pilotos y toda la actividad alrededor del automovilismo y la Fórmula 1. Disfrútala los próximos minutos con nosotros. Hola F1. Porque somos fans, no estrellas. Te damos la bienvenida a Hola F1.
Hola F1, bienvenido y bienvenida a este nuevo episodio post Gran Premio de Bakú y previo al Gran Premio de Canadá, en lo que se está convirtiendo en un dominio de Red Bull, si Ferrari no despierta, pero bueno, ya por supuesto lo vamos a revisar. Sebastián González, cuidado por allá, cuidado en esas carreteras europeas, cuidado con los aficionados de la ola naranja de Verstappen, cuídese mucho, por favor, nos preocupa su integridad.
No, acá seguimos, acá hay, todavía hay descontrol, pero vamos bien en la carretera, vamos rumbo al aeropuerto. Lo peor que puede pasar es que perdamos el vuelo, pero ahí vamos.
Bueno,
cuidado. Sebas, cuidado ahí en la frontera con Rusia.
Eso es lo que me preocupa. Acá estoy viendo banderas amarillas y azules y no está complicado.
Cuidado. Esos temas políticos están calientes por donde usted está. Cuidado, por favor. Sí, sí, sí. Vivi, Santi, Esteban, hola F1. Podio de Russell, buen fin de semana para Hamilton, minimizando daños, menos los daños de su espaldita.
Hola Pipe, bueno, pues sí fue un fin de semana bueno para Mercedes, en donde se demuestra que a pesar de todos los inconvenientes que ha tenido el carro en esta temporada, es un carro que se puede decir que es medianamente fiable, o bueno, por lo menos al lado del Ferrari, que demuestra unos grandes resultados en viernes, en sábado, y luego en la carrera, pues un total desastre.
¿Qué vamos a hacer con los italianos? Edwin Mendoza, bienvenido a este nuevo episodio de la F1. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con Ferrari? ¿Nos ilusionamos? ¿Tiene pinta de mejorar? ¿Tiene pinta de empeorar? ¿Qué vamos a hacer?
Hola F1 para todos, hola Pipe. No sé, Pipe, o sea, año tras año Ferrari nos ha venido desilusionando. Veía muchos tweets donde decían no te confíes en Ferrari porque todos los años pasa lo mismo. Desafortunado lo que pasó este fin de semana en Bakú, creo que ahí no hubo, pues obviamente no hubo culpa de los pilotos y están pasando por graves problemas de fiabilidad que Red Bull los resolvió muy rápido y Ferrari pues a mitad de temporada los está sufriendo. Si no los soluciona, veo muy complicado que pueda luchar por el campeonato de pilotos y de constructores.
No sé si le daño la bandera negra, pero el Chopo estuvo enojado el fin de semana con la transmisión latinoamericana.
No, ¿qué pasó? Cuando lleguemos a la bandera negra, por favor, hablemos de eso. Es muy triste y es tan triste que estuve también viendo la carrera de NASCAR y la narración para Latinoamérica, que cabe anotar esto, ganó un mexicano. NASCAR, solo dos latinoamericanos han ganado en el circuito de Sonoma en NASCAR. Adivinen cuáles son, ¿no? Es Daniel Suárez y adivinen quién. Entonces, ¿a qué voy? A que no, esa narración de esos mexicanos, de esos latinoamericanos de NASCAR es totalmente distinto a lo que hacen para la Fórmula 1. Estos muchachos que están en este momento y es cuentan una historia, se emocionan, dan los datos de una forma no tan agresiva, no tan... ¿Yo me lo sé todo? Ay, ¡qué pereza! ¡Qué pereza! Pero bueno, no. Pero ahorita
la bandera negra. Esto, la aguantamos.
Hola a todos, soy Sebastián Montoya, el hijo de Juan Pablo Montoya, en camino a Fórmula 1. Hola a todos, soy Sebastián Montoya. Y les mando un saludo a toda la audiencia escuchando y me pueden escuchar aquí con Hola F1.
Bueno, vamos entonces a revisar lo más destacado del fin de semana en Bakú. Sebastián todavía está vivo, me preocupa. Voy a preguntarle la quali mientras Sebas esté vivo. Sebas, ¿qué fue lo más destacado del fin de semana del doblete de Red Bull? Obvio, Red Bull, pero para usted, ¿cuál es el análisis de ese buen fin de semana del equipo austriaco?
Ah, pues sí, Pipe, el fin de semana de Red Bull fue perfecto en términos de puntos. Yo creo que en términos del campeonato y del mundial para todos los hinchas de la Fórmula 1, pues no es lo que esperamos. Queremos ver a Ferrari y a Red Bull pelear el campeonato. Me preocupa mucho en el caso de Ferrari la solidez y en el caso de Red Bull pues no tener contendor. Hubo un par de comentarios en la transmisión de Checo como diciendo que no tenían competencia, que o sea, la diferencia era muy grande entre Max y Checo. Checo no le llegaba a Russell y uno va viendo como la tendencia de que Red Bull va subiendo el nivel y Ferrari lo va bajando, y es una tendencia que pasa todos los años que Ferrari empieza bien. Entonces, pues nada, como es quali, la quali es Red Bull que se llevó todos los puntos y la mayor diferencia con Ferrari, que lo deja pues super líder. Y la otra pedacito de la quali, pues que en este momento el contendor del título de Max Verstappen se llama Checo Pérez. Really well driven, Max. Race for today.
Was that a good race? Or was that a good race? You tell me. That was a very mature drive today, Max.
Quiero decir sobre lo que acaba de mencionar Sebas, que entonces este año no hay contendor en el campeonato, porque si es Checo, pues, o sea, no por el talento de Checo, por supuesto, sino porque sabemos que Red Bull no le va a dejar hacer mucho, ¿no?
Veía estos días medios serios especializados, y básicamente decían lo que acaba de decir Viviana, y es, si a Checo le abren la puerta en Red Bull, tenemos dos contendores al título. Si no le abren la puerta, muy difícil que tengamos pelea por el campeonato.
Bueno, pero ahora sí quiero entrar en mi quali y yo quiero resaltar en este episodio a Russell. Ah, you done, team. Well done. I think podium was a bit on the stretch today, but you gotta be there at the end. Let's keep pushing. Compañero de equipo de Mercedes, de Lewis Hamilton. Y la verdad creo que está haciendo un muy buen papel, como ya lo hemos comentado en episodios anteriores, y hoy fue pues el mejor del resto.
¿Del resto?
Sí, después de Red Bull y por supuesto gracias a los pésimos resultados que tuvo Ferrari. Pero la verdad es que Russell siento que no desaprovecha ninguna oportunidad y que a pesar de que el carro no tiene el mejor rendimiento, se está haciendo en serio un muy buen papel en el equipo, muy a pesar de mi gusto por Lewis Hamilton y por los resultados que no han sido tan positivos en el caso de él.
Sí, la temporada de Russell es muy buena porque básicamente el hombre, todas las carreras que ha terminado, las ha terminado entre la posición 3 y la posición 5. Entonces eso, pues, buenísimo. Lo de Russell ha sido muy, muy, muy bueno. Y aprovecho el buen momento de Russell para preguntarle a Edwin, ¿qué fue lo que le quitó la tristeza el fin de semana, Ed? ¿Qué fue la cual y lo más destacado que le alegró un poquito el corazón en medio de la tristeza tifosi?
Pues Pipe, lo que me alegró fue ver de nuevo a Sebastián Vettel. Le quiero dar mi quali, terminó sexto en esta carrera, una gran carrera del piloto alemán, el 4 veces campeón del mundo, y sacándole gran ventaja a su compañero Stroll, a pesar de que Vettel no compitió las dos primeras carreras por estar contagiado por COVID. Es un piloto muy efectivo, además que siempre saca su gran potencial en los circuitos urbanos. Y además, no sé si se dieron cuenta, en las redes de Hola F1 pusimos una foto de Sebastián Vettel llegando al circuito de Bakú con una camiseta, con un mensaje en ucraniano que decía "Amigos, paz". Y dos manos estrechándose las manos, y además de eso iba con una manilla de la bandera de Ucrania y una bicicleta con la bandera LGBTI. Me pareció muy chévere y sigue generando, digamos, fuera de la pista, mucha afinidad el piloto alemán Sebastián Vettel.
¿Cuál es la quali del Chopo el fin de semana?
Ay, no sé a qué darle mi quali. ¿Se puede dejar desierta, señor conductor?
No, porque nosotros somos hinchas y algo, algo nos debe mover, alguito, Chopo. Algo nos mueve.
¿Puedo entonces empatar con el abogado?
Sí, por supuesto.
Listo, entonces mi quali va para el señor Sebastián Vettel. Ok, vea, se la tengo. El hombre estaba endemoniado en su carro, le estaba andando muy bien. Y hubo una curva en la que se pasó.
¿Qué tal la reacción?
¿Qué tal la reacción de poder coger ese tractor, ese camión, ese Fórmula 1 gigante, pesadísimo? DRS is giving Sebastian Vettel an advantage as into turn 3 we go, and Sebastian Vettel was ahead but goes straight on, spins round, but he's definitely lost that place that he tried to get on Esteban Ocon. Y voltear los 180 grados de una y solo perdió una posición. Ahí está las manos. Y lo bien que conecta este señor su cerebro con sus dos piecitos y esas muñecas, cómo las mueve en ese carro, en ese Aston Martin, Entonces sí, listo, se está bien. Estoy con el abogado y mi bandera va para Sebastián Vettel.
Chupo. Y además, señor. Nuestro invitado Sebastián Montoya también, ahí lo podrán escuchar, habló sobre Sebastián Vettel y coincide en muchas cosas con nosotros de la gran persona que es este piloto alemán.
¿Cuál es la bandera negra de Sebastián González? El hombre que está trancado en carreteras europeas en medio de una marea naranja de hinchas neerlandeses, Sebas.
Ojo, ahí pueden escuchar a los hinchas neerlandeses, son latinos, están pitando, entonces ahí se escucha la celebración de Red Bull en las calles de Baku, y mi bandera negra es para, como ya lo había dicho, la lucha por el campeonato, que parece no va a estar tan reñida como el año pasado, que lo sabíamos, era una temporada...
O sea, se acabó la cábala.
Pues era una temporada soñada. Yo no creo que se haya acabado la cábala. Creo que lo que está pasando en estas últimas carreras es que Ferrari está en declive. Yo sé que está tercero, que puede seguir peleando, pero pues la historia nos dice que en estos últimos años, cuando Ferrari arranca así, todos sabemos cómo termina. Le mando las mejores energías al señor Binotto para que pueda sacar eso adelante, pero parece, ¿no? No voy a tirarme acá a la cábala, pero es que creo que no hay cábala. Parece que vamos a tener bicampeón del mundo.
Hola a todos, soy Sebastián Montoya, el hijo de Juan Pablo Montoya, en camino a Fórmula 1. Hola a todos, soy Sebastián Montoya y les mando un saludo a toda la audiencia escuchando, y me pueden escuchar aquí con Hola F1.
Fue una buena carrera de Alfa Tauri porque Yuki también tuvo unos buenos momentos, y a mí me encantó ver cuando le arreglan el ala en pits, que, o sea, con...
Oiga,
esa es mi quali.
Los más altos de ingeniería, ¿no?
Esa vaina a lo NASCAR arreglando un automóvil, solo les faltó sacar el martillo.
La cinta nunca falla, nunca falla la cinta.
Nunca falla la cinta, sí, señor abogado, muy bien.
Vivi, tu bandera negra del fin de semana, ¿quién o qué la merece?
Mi bandera negra es para Mercedes, porque se le van a tirar la espalda a Lewis Hamilton. Bueno, y a Russell también. Ay. También él se quejó. De verdad que van a hacer para arreglar ese porpoising de los carros, porque es impresionante cuando se ve en las cámaras que tienen como encima de las cabezas de los pilotos. Ese rebote, o sea, de verdad, creo que es de verdad algo muy nocivo para la espalda. O sea, lo digo porque yo sufro, tengo algunos problemas en mi espalda, y de verdad ese rebote, yo no sé cómo se lo pueden aguantar durante 2 horas, aun cuando son personas que están totalmente preparadas físicamente y que tienen pues toda unos músculos y bueno, tienen todo su cuerpo pues en un estado físico muy bueno. Entonces yo sí creo que deben hacer algo, porque ya las quejas, o sea, no son solo de Hamilton, que además dijo, o sea, cuando llega a la meta y se baja del carro, pues se toca inmediatamente la espalda y hace ver que tenía muchísimo dolor, pero Russell también se había quejado del rebote durante el fin de semana, y creo que es algo que en últimas pone en grave riesgo la seguridad de los pilotos. Entonces ojalá que Mercedes pueda arreglar ese problema, así los carros no tengan el mejor rendimiento, pero por lo menos que puedan garantizar la salud de los pilotos.
Voy a decir algo impopular y tal vez los fanáticos de Mercedes se me van a ver encima, pero no sé, me pareció un poco sobreactuado ese momento de Hamilton saliendo del carro, no sé. Russell también tiene los mismos rebotes y estaba pues feliz en el podio, no se quejaba. Entiendo que son pilotos entrenados y que esos golpes son bastante fuertes y que afectan su integridad física, pero la verdad sí me parece un poco sobreactuado ahí, que la cámara y saliendo del carro y caminando como si no pudiera, no sé, realmente no me gustó esa actitud de Hamilton.
Claro, pero ¿cuántos años tiene Hamilton y cuántos tiene Russell? Yo creo que ahí también la edad es un factor que juega muchísimo en esto, y además siento que también el carro de Hamilton rebota más, realmente cuando pones la cámara... Es que es una vibración horrible.
El tema mental que yo he seguido repitiendo, si yo voy para el podio y es mi tercer podio en la vida, pues no me duele nada. Pero si yo soy 7 veces campeón del mundo y me sale doliendo la espalda, pues me duele hasta el pelo.
Tal cual. En los años en los que Luis era el eterno dominador, ver las carreras y ver el show que él hacía era muy parecido a lo que sucedió el fin de semana con lo que dice el abogado. El man siempre ha utilizado las cámaras y la plataforma para decir algo más. Y siempre lo ha hecho. Frente a eso, y creo que es importante que lo mencionemos y que lo mencionemos nosotros desde una perspectiva no experta de la situación, y el problema se está convirtiendo en algo complicado. Nosotros ya en Hola F1 ya lo habíamos mencionado en episodios pasados, por la salud de los manes que están ahí arriba. Este fin de semana pasado se pronunciaron alrededor de este tema varios pilotos. Carlos Sainz lo dijo Pierre Gasly, el mismo George Russell, y todos hablaron sobre ese tema. Y el tema es el efecto que tiene el saltico, el dichoso porpoising, a largo plazo en la salud de ellos como pilotos. Y ojo a esto, este es un tema fuerte. Y les pongo el caso de los jugadores de fútbol americano con los cascos. Eso es una vaina muy, muy vasta. Entonces creo que toca poner la atención más allá del show, más allá de los espectáculos, de las formas. Creo yo que es hora de ponerle atención, y creo yo que los pilotos se están uniendo, como en las viejas épocas se unen los pilotos para hacer sus para pedir sus cosas, ¿no? Y en este caso tengo entendido que la solución es algo que va en contra a lo que está haciendo la Fórmula 1, y es abaratar costos, y es la famosa suspensión activa, uh-huh, que hace que los carros no sean tan rígidos y no les suceda tan fuerte esto a estos manes. Creo yo que es hora de comenzar a poner en discusión el dichoso saltico de este porpoising, como le quieran llamar, porque de verdad es muy feo que de pronto veamos en unos años la degeneración física de alguno de estos muchachos.
Chopo, y no sé, hasta de pronto sea también que llegue la Fórmula 1 o la FIA a cambiar otra vez el reglamento, ¿no? Porque lo que sí es verdad es que este fin de semana se intensificó ese efecto en muchos carros, no solamente en Mercedes, sino en muchos carros, en Ferrari, en Alfa Tauri, en Alpine, y concuerdo contigo lo que dices del tema de la salud, y de pronto pueda llevar a que la Fórmula 1 y la FIA tomen la decisión de cambiar el reglamento otra vez, porque esto es un efecto propio de ese efecto suelo que pensaron que ya en esta época podría estar solucionado por el avance de la aerodinámica, y pues creo que la física nunca cambia y siempre va a estar ese problema.
Eso que acabas de decir es demasiado importante. En los 80, ¿cómo solucionaban la vaina? Poniéndole una alita adelante. No sé cómo se llama esa vaina. Pero hoy día es muy raro que ese tipo de cosas suceda.
Señor Edwin Mendoza, ¿su bandera negra?
Sorprendentemente no se la va a dar a Ferrari. Esta vez todavía sigo.
¿Para qué más?
Sí, no le voy a dar más palo y voy a creer en Ferrari hasta el último momento. De eso se trata, ser tifosi. Se la quiero dar a McLaren, y no sé si se dieron cuenta esas órdenes de equipo y esas ínfolas del niño Lando Norris, como menospreciando el trabajo de Ricciardo. Cuando en la primera etapa, cuando Ricciardo llevaba mejores neumáticos, tuvo que sacrificar su ritmo para no pasarlo, y luego cuando los papeles se invirtieron, el niño no lo quería hacer caso y siempre mandaba un mensaje al box diciendo: déjeme pasar, yo soy más rápido que él. Pues hizo una gran carrera Daniel Ricciardo y creo que se merecía ese puesto, pero no sé, esas ínfulas de Lando Norris, que ahora estoy por creer que el drama que mostró Drive to Survive no es tanto drama. De pronto sí ocurre esos problemas y esas diferencias en el equipo McLaren.
Para que tus proyectos no pierdan el ritmo, la app de The Home Depot te tiene cubierto. Con búsqueda por imagen, encuentra rapidísimo lo que necesitas y el lugar donde se encuentra con Storm Mode. Descarga la app de The Home Depot y dalo por hecho.
O sea que ya no nos parece tan lindo Lando.
A mí no.
Daniel, a lot of the other cars that fitted the medium at the end had similar degradation for that stint, so
I don't think is a million miles away. And obviously on both cars we played a team game today as well. And thank you for your part in that.
Oiga, si esos me quito un pedacito de mi bandera, Edwin.
Ah. Perdón, Chopo.
No, pero hay Rodrigo, que hablar de Ferrari.
Es su momento. Señor Rodrigo, es su momento. Estaba esperando. Okay. 25 minutos después, ¿cuál es la bandera negra de Rodrigo?
Tengo una bandera negra chiquita y es para McLaren. Lo he venido diciendo, McLaren está haciendo está haciendo ese equipo que solo le pone atención a los negocios, solo le pone atención al marketing, está mucho por ese lado. E infortunadamente en el Gran Premio de Azerbaiyán, pues sucedieron todos esos problemas que ya nos mencionó el abogado. Difícil situación la que está sucediendo allá en ¿cómo se llama? En McLaren. Y mi bandera negra la voy a dividir en tres. Ya, número uno para McLaren, número dos, Ferrari. Ferrari, ¿qué pasa con Ferrari? O sea, es que, fue madre, infortunadamente hubo unas declaraciones antes del Gran Premio de Azerbaiyán del señor Mattia Binotto, el doppelganger de nuestro Sebas González, o viceversa, en la cual decía, palabras más, palabras menos, el objetivo de este año es ser confiables y competitivos. ¿Qué pasó? ¿Cómo así que el objetivo es ese? El objetivo tiene que ser ganar.
Abrió el paraguas.
Algo así parecido. Abrió el paraguas y se metió ahí debajito en su paraguas rojo con amarillo y negro y se quedó ahí debajito ahí. Ok, la estamos embarrando, pero nuestro objetivo no es ganar. Hey, el objetivo es ganar siempre, señor Matías. ¿Qué está pasando en Ferrari? ¡Qué tristeza!
Chopo, y la confiabilidad fue para Ferrari como escudería y para sus equipos que motoriza. También tuvo problemas, fue Kevin Magnussen, creo que fue, que tocó retirarse por problemas en el motor. Ajás. Y el chino Wang Yusou, creo que también tuvo que retirarse, que tienen motores Ferrari.
¿Le dices chino por ser chino o le dices chino porque es chino?
Porque es chino.
Pipe.
Bueno, falta el tercer pedacito de la bandera negra del Chopo.
Oigan, pero perdón interrumpir, ¿vieron las declaraciones de Mattia Binotto después de la carrera?
¿Qué dijo?
Que
no había que hacer drama.
Sí, que no había que hacer drama. Sí. Que lo que pasó, pues, en medio de todo, normal, le pareció al señor. Que porque ellos en realidad no se habían emocionado demasiado al principio de la temporada. Entonces, que por favor dejaran de exagerar hoy con lo que había pasado. Pero a mí sí me parece que después de... Es que no es solo por Azerbaiyán, es que ya vienen pasando una serie de cosas que demuestran que Ferrari tiene serios problemas y que nos ilusionan además los viernes y los sábados. Y luego llega el domingo y yo no sé qué pasa, pero al final, pues, no sale nada bien para Ferrari.
Chopo, entonces la tercera parte de la bandera negra. Estamos aquí expectantes.
Tercera parte, pues, para la transmisión latinoamericana. Yo no sé por qué nosotros en este lado del mundo tenemos que aguantarnos si queremos ver una transmisión en español. ¿Por qué tenemos que aguantarnos a estos señores? No. Qué tristeza, este domingo pasado los errores técnicos fueron más, se notaron más, unos hipos, llamémosle así. Cuando usted tiene hipo, ¿qué sucede? Está hablando y no, se queda quieto y vuelve rapidito en el señor Tornelo a toda hora. Los errores técnicos que Sebastián González, nuestro Sebas, siempre ha dicho de la única persona que tiene algo de chispa en esa transmisión, que es el señor Juan Fossaroli, presentes durante toda la transmisión. Y más grave aún, y es que el señor Tornelo, quien conduce la transmisión, no permite una posición distinta de las personas que están narrando con él. Y peor aún, yo no sé si hay algo de racismo en sus comentarios. Es muy complicada la transmisión latinoamericana. que infortunadamente es la transmisión oficial de la Fórmula 1. Eso no tiene nada que ver con los canales de televisión que están haciendo eso, pero de verdad es una transmisión muy, muy pobre y muy mala, y es una transmisión, es una transmisión que solo deja ver lo odiosos que podemos llegar a ser nosotros los latinoamericanos cuando nos las creemos absolutamente todas. No hay un ápice de humildad en esa transmisión, no hay un ápice de narración de contenido, llamémosle, más allá de lo técnico, no existe. E infortunadamente muy mala esa transmisión, el señor sigue pisando todos los radios, el señor mexicano no sabe dónde está parado, el señor Tornelo con unos comentarios demasiado ofensivos y demasiado racistas a veces, e infortunadamente las dos únicas personas que a mi juicio son las personas que aportan, tienen un papel muy pequeño en la transmisión y no pueden desplegar absolutamente todo lo que saben y todo lo que, más que todo lo que saben, todo lo que sienten alrededor del deporte. E infortunadamente lo vi mucho este fin de semana con Juan Fossaroli, que el hombre quería hacer sus chistes, quería ponerle una dinámica totalmente distinta, una dinámica muy cercana a las personas, e infortunadamente el conductor de la transmisión no se lo permitió. Es una transmisión pobre para Latinoamérica.
Hola a todos, soy Sebastián Montoya, el hijo de Juan Pablo Montoya, en camino a Fórmula 1.
Hola a todos, soy Sebastián Montoya.
Y les mando un saludo a toda la audiencia escuchando, y me pueden escuchar aquí con Hola F1.
Entramos al podio en los medios de comunicación, donde creo que hay dos lugares principales para este episodio de Hola F1 luego del Gran Premio de Baku. El primero, señor Edwin Mendoza, por favor, aliste su corazón y aliste su sonrisa, porque creo que esta noticia es muy importante, y es que Fernando Alonso se convirtió en el piloto que más tiempo, que más años, que más meses y que más días lleva corriendo en la Fórmula 1 y que ha corrido en la Fórmula 1 desde que debutó. 21 años, 3 meses y 8 días desde aquel 2001 cuando debutó en el Gran Premio de Australia. Superó a Michael Schumacher por una semana. Michael Schumacher corrió desde su debut hasta su retiro, 21 años y 3 meses. Lo superó Alonso. Por ahí está Kimi Raikkonen, que corrió 20 años y 9 meses. Barrichello, que corrió 18 años y 8 meses. Jenson Button, que corrió 17 años. Graham Hill, 16 años. Bueno, otra buena para tu amigo Fernando, Edwin.
No me extraña, Pipe. Es uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1, lo he dicho. Y creo que ha venido haciendo buenas carreras últimamente y creo que lo van a renovar. Ya hay rumores de que Oscar Piastri pudo haber firmado con Williams en Mónaco. Entonces eso quiere decir que Fernando Alonso renovaría con Alpine.
Compañera, compañeros y abogado.
Ahí tienes que decir.
Y basta audiencia.
Tíos y tía.
Tíos y tía y basta audiencia, como quieran. ¿Cuántas vueltas de carrera tiene el señor Fernando Alonso?
Uy,
díganla ya, digan un número.
A ver, una apuesta, voy a hacer aquí un cálculo rápido, espere. Digan.
2,755.
No, señor, por ahí pasó hace mucho. Viviana.
15,422.
Nos acercamos un poquito. Apreciado Sebas, si nos escucha allá en Baku.
Yo sí tengo buen internet, no como Fossaroli. 28,900.
Se pasó, Sebas, apreciado conductor.
23,200.
Se pasaron, se pasó.
Se pasó.
Se pasó, se pasó. 18,427 vueltas de carrera tiene el señor Fernando Alonso, leyenda viva de la Fórmula 1. ¿Cuántos inicios de carrera tiene el señor Fernando Alonso, abogado?
635.
No, señor, se pasó. ¿Cuántos tiene apreciado Sebas en Baku?
No oí la pregunta porque el internet me lo tiré.
¿Cuántos inicios de carrera?
2 por 2, 4. 406.
Nos pasamos. Vivi.
382.
Uy, apreciado Felipe.
Sí, esto me recuerda. Sin IVA y sin pasarse. 388.
No, señores, 341 inicios de carrera tiene el señor Fernando Alonso.
Claro,
sí. Ahí va otra. ¿Cuántas carreras en los puntos ha tenido el señor Fernando Alonso? Comencemos con nuestro conductor.
88.
No, señor, muchas más. Claro, apreciado sí, abogado, ¿cuántas carreras en los puntos ha estado su amado Fernando Alonso?
195.
No, señor. Desde Baku, Sebastián González.
120.
No, señor. Viviana Santi Esteban.
208.
Uy, 221 carreras ha tenido el señor Fernando Alonso en los puntos. ¿Cuántos podios? Apreciado abogado.
95.
Uy, casito. Sebas, desde Baku.
100.
Uy, casito.
97.
Uy, casito. Felipe.
98.
98 podios. ¡Ah!
Pues Felipe, siempre te ganas todo.
Y ya para terminar, ¿cuántas victorias ha tenido el señor Fernando Alonso en estos 21 años y 3 meses de carrera en la Fórmula 1? Señor,
esa se la tiene que saber Edwin, se la tiene que saber Edwin, o si no, no cuenta como fan de Alonso.
Sí, busca rápido en Google, pero lo tienes que decir tú.
Listo, entonces arranquemos con Vivi. ¿Cuántas victorias?
Yo creo que tiene 43.
Apreciado Felipe.
Tiene 33.
¡No, casito! ¡Ah! Sebas, desde Baku.
35.
¡Hijo de madre, casito! Apreciado abogado, tifosi, amante más que Esther del señor Fernando Alonso. ¿Cuántas victorias tiene la leyenda viva de la Fórmula 1, Fernando Alonso?
32 victorias.
¡Eso! ¡32 victorias! ¡Muy bien!
Y junto a nosotros, Hola F1. Hola F1. Suscríbete en tu plataforma favorita a Hola F1 y sé el primero en enterarte y escuchar nuestros nuevos episodios. Además, suscríbete en www.holaf1.com y podrás recibir nuestras comunicaciones personalizadas.
Sí, podemos hacer lo que queramos.
Así estás más cerca a Hola F1. Suscríbete, reproduce y comparte cada episodio de Hola F1. Somos fans, no somos estrellas.
El fin de semana también, Chopo, se corrieron las 24 horas de Le Mans. Y me parece chévere que repasemos el resultado, lo marquemos al menos, porque hay una buena noticia para Latinoamérica. Toyota aseguró su quinta victoria consecutiva en las 24 horas de Le Mans con la tripulación del auto número 8 que corren los pilotos Sebastián Buemi, ex Fórmula 1, ¿cierto? Buemi es ex Fórmula 1.
Sí, señor, sí, señor.
También Brendon Hartley y Ryo Hirakawa. Y en la buena noticia para Latinoamérica es que en la categoría LMP2 el triunfo fue para el mexicano Roberto González y la tripulación del J38. Chévere.
Sí, muy chévere, bacano. Muy
bueno.
Muy bacano eso, pero ahí hay un dato que a mí no me gustó mucho. Y es que la Fórmula 1 y las 24 de Le Mans este año arrancaron a la misma hora, el mismo día. Creo yo que debemos, las personas que estamos involucradas en esto, debemos entender, y los organizadores y todo ese vuelto, tienen que entender que esas carreras, por lo menos arránquenla con unas horitas de distancia para no pisarse tanto. Creo yo que no estuvo muy chévere, y la señora Sulayem estuvo en Azerbaiyán, no estuvo en las 24 de Le Mans. No sé si ahí hay algo, si existan problemas allí con la FIA, no sé, no tengo la más remota idea. Pero también aquí para terminar de hablar el tema sobre las 24 horas de Le Mans, hubo dos presentaciones este año de dos automóviles, dos monstruos, como yo le llamo cuando son una vaina espectacular, y es el carro de Peugeot con el que va a competir en las 24 de Le Mans y ese monstruo que presentó BMW. No sé si alguno de ustedes lo vio.
Yo vi el Peugeot, tú nos habías puesto la tarea de verlo hace un par de episodios.
Bueno, ahora les pongo BMW. La tarea de ver el BMW híbrido con el cual van a competir en la Fórmula, perdón, ojalá volviera a BMW a la Fórmula 1, hola, qué buenos recuerdos. No, en las 24 de Le Mans, busquen ese híbrido, hermoso ese carro. Creo yo, esa es su opinión aquí de un man fan, que le llegó su hora a Toyota. Le llegaron dos competidores fuertes en esa categoría.
Hola a todos, soy Sebastián Montoya, el hijo de Juan Pablo Montoya, en camino a Fórmula 1.
Hola a todos, soy Sebastián Montoya.
Y les mando un saludo a toda la audiencia escuchando y me pueden escuchar aquí con Hola F1.
Bueno, el Campeonato Mundial de Pilotos, Max Verstappen líder con 150, Checo Pérez segundo con 129 puntos. Creo que hay consenso en que Checo Pérez atraviesa el mejor momento de su carrera deportiva. Esperemos que también el de su vida personal y familiar. Tercero es Charles Leclerc con 116 puntos. Ahí atrás voy ya Russell, Sainz, Hamilton, Norris, Bottas, Ocon y Gasly cierran el top 10. Nos preparamos para el Gran Premio de Canadá. Es la primera vez luego de la llegada del COVID-19 que volvemos a correr en Canadá. No corremos desde 2019. En 2020 la Fórmula 1 no vino a este lado del charco. En 2021 cancelaron el Gran Premio de Canadá unos meses antes. Y en 2022 pues regresa y es momento, Chopo, de volver a encontrarse con el Muro de los Campeones. Sé que es tu curva favorita de toda la temporada. Esa del Gran Premio de Canadá.
Es maravillosa porque ahí todo el mundo se casca. Si usted no se casca siendo piloto de Fórmula 1 en ese muro, no vaya.
Tengo una trivia tipo Chopo. ¿Quién fue, ya que volvemos a Canadá 3 años después, quién fue el último piloto en ganar el Gran Premio de Canadá?
No tengo la más remota idea.
Esta es fácil, Vivi. ¿Quién fue?
Hamilton.
Sí, Hamilton. Ganó, 4 carreras de las últimas 5, a excepción de 2018, donde ganó Vettel. Y esta pregunta de pronto sí es más un poquito más difícil. ¿Quién fue el último piloto en hacer la pole del Gran Premio de Canadá?
¿Vettel?
Vettel. Vettel. Ah. Sí, señor. Muy bien, señor Vettel. Abogado. La hizo 2 veces seguidas, 2018 y 2019. Los horarios de esta carrera, porque esta es de mediodía, tardecita, para que nos agendemos. Las prácticas libres arrancarán el viernes a la 1 de la tarde hora Colombia, la PL1 y la PL2 a las 4 de la tarde el viernes. El sábado, práctica libre 3:12 del mediodía, clasificación la quali a las 3 de la tarde hora Colombia y la carrera será el domingo a la 1 de la tarde del Gran Premio de Canadá. Señor abogado, ¿qué esperamos del regreso de la Fórmula 1 a Canadá?
Que ojalá Ferrari...
No, diga otra cosa, no va a pasar.
Obvio sí, que ojalá Ferrari ya se saque esta sala en serio y que vuelva a ganar y que el campeonato no se vuelva aburrido, porque si Max Verstappen sigue ganando y ganando, el campeonato se va a volver muy aburrido.
Ojalá no, porque qué pereza. Vivi, Santi, Esteban y Baez, ¿qué esperar del regreso de la Fórmula 1 a Canadá?
Yo espero 2 cosas. La primera de ellas es que Angela, la fisioterapeuta de Lewis Hamilton, le pueda arreglar la espalda literalmente a partir de sesiones de fisioterapia y de acupuntura que le debe estar haciendo en estos momentos en algún lugar del mundo. Eso espero, para que sus dolores se acaben durante esta semana y pueda competir en Canadá, porque Toto Wolff, en declaraciones a la prensa después del Gran Premio de Azerbaiyán, dijo que temía que Lewis se perdiera el Gran Premio de Canadá por sus problemas de espalda, que se podía poner en duda su participación. Entonces, eso me da un poco de temor y ojalá que se solucione eso. Pero también la segunda cosa que espero es que Mercedes pueda de verdad darle algo, una solución parcial para ese porpoising al carro. Lewis debe estar ya camino a la fábrica porque dijo también en declaraciones que iba a trabajar con ellos en los próximos días para llegar con algo mejor a Canadá. Vamos a ver, ojalá se den esas mejoras.
¿Qué esperamos de Canadá, Chopo?
Espero tantas cosas, pero solo voy a mencionar una. Que Verstappen tenga un antagonista o protagonista, como lo quieran ver, porque de lo contrario, qué difícil se nos va a volver la Fórmula 1.
Gracias por la compañía en un nuevo episodio de Hola F1. Chopo, Sebastián Montoya en Hola F1.
Lo hemos venido escuchando durante este episodio al hijo de Juan Pablo Montoya. Estuvo en conversación con nosotros En días pasados hablamos un muy buen rato con él.
Este man es un bacán.
Es un bacán. Es lo mejor escuchar la forma en la cual este muchacho se está preparando para llegar a lo más alto del deporte. Hablamos de muchísimas cosas. Hablamos largo.
Hablamos de TikTok, de carros, de la vida.
De carros, de la vida.
De música.
Hablamos también del colegio, de cómo maneja su vida social. Y la verdad es que pues es un jovencito muy, muy, muy inspirador. A mí me encantó hablar con Sebastián Montoya. Casi no nos dejó hablar, ¿no? Habla un montón, pero delicioso escucharlo. Nos hizo reír además, creo que nos reímos también muchísimo en esa entrevista con él, por la forma en la que cuenta sus experiencias, totalmente emocionado y apasionado por el automovilismo. Me encanta.
Si usted quiere saber cuál es la materia favorita del colegio de Sebastián Montoya, no se desconecte de Hola F1, porque lo sabrá con nosotros.
Tal cual. Una conversación muy bacana, muy chévere, muy inspiradora, que nos ilusiona, no se imaginan, a todos los aficionados a este deporte.
Señor Mendoza, hasta luego.
Pipe, tengo un dato.
Adelante, por supuesto.
Tengo un dato interesante. Después de la pole de Charles Leclerc, llegó a su pole número 15 y entró a un selecto grupo de los pilotos que más pole position ha hecho en la escudería Ferrari, que sigue liderando Michael Schumacher con 58 poles, seguido de Niki Lauda con 23, tercero Felipe Massa y cuarto Charles Leclerc con 15 pole position. Entonces, esto es un dato interesante, que ojalá tenga suerte y que pueda concretar victorias. Y los ganadores en Bakú, desde el 2016 que inició esta carrera, que arrancó como el Gran Premio Europa en ese año, al 2022, con la excepción del año 2020 que no hubo carrera, han habido diferentes ganadores. En el 2016 fue Nico
Rosberg. Nadie ha repetido.
En el 2017 Daniel Ricciardo. En el 2018, Lewis Hamilton. En el 2019, Valtteri Bottas. En el 2021, Sergio Checo Pérez. Y en el 2022, Max Verstappen.
Oiga, venga, y ya que nuestro abogado termina con Max Verstappen y nuestro Seba se le fue el internet allá en Baku, les tengo un comentario sobre Max Verstappen.
Señor.
Es el noveno piloto más ganador en la historia de la Fórmula 1. Acaba de igualar al señor Niki Lauda y a la leyenda Jim Clark con 25 victorias.
Buen dato.
Y parece que vamos a seguir mencionando ese dato en los próximos años, porque sin duda Max va a seguir escalando posiciones, ¿no creen?
¿Es cábala?
Dejemos
like. Me hiciste reír. Vivi, chao, gracias, nos vemos luego en Canadá.
Chao a todos, un gusto acompañarlos y bueno, ojalá sean buenos resultados para Mercedes en Canadá. Un abrazo.
Hasta luego, señor Rodrigo.
Hasta luego a todos.
Chao. En Twitter e Instagram somos @holaf1podcast y en la web www.holaf1.com. Hasta luego.
Chao.
Bueno, acá desde Bakú les mando un saludo, estoy corriendo para entrar al aeropuerto. Me pararon en migración, no me iban a dejar entrar. Entonces, bueno, le mando un saludo a todos los oyentes de Hola F1 y nos vemos en el próximo episodio, y que sea una nueva victoria de Red Bull.